del Evangelio según San Juan. Es el capítulo primero, a partir del versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: ahí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es superior a mí, porque él ya existía antes que yo. Ni yo mismo sabía quién era, pero Dios me encomendó bautizar con agua, precisamente para que él tenga ocasión de darse a conocer a Israel. Y Juan prosiguió su testimonio, diciendo: he visto que el Espíritu bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Ni yo mismo sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y que permanece sobre él, ese es quien ha de bautizar con Espíritu Santo. Y puesto que yo lo he visto, testifico que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
Gloria al Señor.
Bueno, pues lo primero, quizá me presento porque algunos no me conocéis, otros sí me conocen. ¿Se acuerdan? Porque la última vez que estuve aquí di un poco de escándalo. Luego os explicaré quizá por qué. Pero me llamo Juan Luis y soy sacerdote. Yo antes estaba en la parroquia de Santa María de Cana, en Pozuelo, y allí fue donde conocí la renovación carismática, hice el seminario, como estáis haciendo ahora vosotros, y luego pues empecé allí en la vida del grupo aquel, y ahora estoy en otra parroquia, en Madrid, en San Antonio de la Florida. No sé si alguna a lo mejor habéis ido allí a buscar novio, o a pedirle a San Antonio si habéis alguno perdido alguna cosa y tal. Muy efectivo, ¿eh? Yo lo recomiendo. Si alguna vez perdéis la llave del coche, el móvil, lo que sea, pues vais allí, se lo pedís a San Antonio y luego se lo tenéis que pagar. Estoy allí en San Antonio de la Florida y otra parroquia que hay al lado que se llama San Pío X y un hospital, o sea que tenemos ahí tarea. Y ahora, pues también hemos comenzado un grupo allí de la renovación carismática que se llama Pan de los Pobres. Y dentro de poquito vamos a comenzar un seminario, el día 25. Pido que recéis. Y bueno, pues no sé, vosotros, algunos os conozco, las caras, otros un poco más, de encuentros y cosas, pero así nuevos, más o menos. ¿Quiénes sois? ¿Solo tú? Sois unos cuantos aquí, gente nueva, gente que lleva más o menos. Bueno, pues fijaros, yo he empezado esta charla con este evangelio, porque hace poquito di esta misma charla en otro seminario en Villanueva de la... en Villanueva del Pardillo. Y digo, bueno, pues ya el mismo, ¿eh? No hay nadie aquí que... ¿Tú no estuviste en esa charla? No, te vi el otro día en la... Digo, a ver si está hasta la otra y ahora me va a decir, eso ya lo has dicho. Entonces, bueno, pues he empezado con el mismo evangelio porque por esos días leí ese evangelio y me fijé en una cosa que me sirve para dar comienzo a esta charla, que sabéis que es la tercera: convertíos a Jesús. Dios te ama, ya nos lo han proclamado, Jesús está vivo y es el Señor, nos ha proclamado el querigma, y cuando se proclama el querigma, el anuncio de la salvación, pues digamos que eso nos interpela, nos llama a una conversión, nos llama a un giro, a una toma de decisión, a una encontrarse con Jesús en nuestra vida. Y digo que tomo este evangelio como base para la charla. ¿Por qué? Porque aquí aparece una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Bueno, en primer lugar, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puede haber anuncio más claro, más breve, más sintético, más contundente de Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es un Señor que nos viene a dar un mensaje de paz universal y de amor fraternal, que también, ¿no? No es un Señor que viene pues a amar a los enfermos y a los pobres y a los sencillos, que también, ¿eh? no es pues alguien que viene a predicar pues unos valores, ¿eh? También, pero lo más esencial, lo más característico de él es: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto del Cordero, yo no sé si alguno se ha preguntado una vez, ¿y por qué el Cordero y no, no sé, el camello, el canguro, el dromedario, no sé, de Dios que quita el pecado del mundo? ¿No? Podría ser, ¿no? El ornitorrinco, el... yo qué sé. Bueno, para aquellos que escuchaban, era muy claro el mensaje, ¿no? Porque eran judíos y los judíos sacrificaban corderos con la intención de ofrecérselos a Dios. ¿Para qué? Para que Dios, a cambio de ese cordero, que era lo mejor que tenía cada uno en su casa, ¿no?, pues les concediese el perdón de los pecados. Y todos los días, todos los meses, todas las semanas, todos los años, se ofrecían corderos. Hace poco estaba yo en Jerusalén y nos explicaban cómo en el templo de Jerusalén pues había pues toda una, como una cloaca, ¿eh?, que bajaba llena de la sangre de los sacrificios de los corderos, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, lo mejor que tenían en su casa, que era el cordero sin mancha, sin defecto, lo entregaban al Señor a cambio del perdón de los pecados. Pero lógicamente esto no funciona, ¿eh? Esto no funciona. Es el deseo de obtener el perdón lo que tenían estos judíos. Es el deseo de obtener el perdón, el favor de Dios, su amor, su misericordia, lo que tenemos nosotros cuando muchas veces pues decimos, pues voy a hacer una novena, o voy a hacer un sacrificio, o voy a hacer un... voy a portarme bien, voy a ir más a misa, voy a... Estamos constantemente como queriendo darle a Dios lo mejor nuestro, ¿para qué? Para obtener a cambio de eso el perdón, su amor, su misericordia. Pero no funciona, ¿eh? Quitar el pecado del mundo no es algo tan sencillo, ¿eh? Fijaros, yo hace poco, es que se me ha quedado grabado, y lo digo mucho, no sé si visteis en la tele esos, los, no sé si eran 40 o 50... los terroristas, ¿no?, que se juntaron un día para hacer no sé qué y salieron ahí en la tele puestos, y cuando les veía decía, pero qué feos son y qué cara de malos tienen, ¿no? Y estos, bueno, es que esos crímenes, no sé si eran entre todos 300 y pico asesinatos, ¿no? Pero bueno, ese mal, ese pecado, ¿quién lo borra? Y eso es un extremo, ¿no? Pero, ¿y nuestros pecados? Los borramos nosotros, los pecados, ¿cómo los borro yo? ¿Cómo borro el pasado? ¿Cómo borro todo lo que he hecho mal? ¿Cómo borro todo lo que hay en mí que es malo? ¿Cómo borro de mí pues la soberbia, ¿eh?, la avaricia, la pereza, el afán de dominar a los demás, el no saber amar, el no saber escuchar? ¿Eso cómo lo quito? ¿Cómo lo quito yo? ¿Qué le ofrezco a Dios? ¿Qué le doy a Dios para que me lo quite? No tenemos nada para ofrecerle. Entonces, Dios nos da, ¿qué nos da? El verdadero cordero que quita el pecado del mundo. El único que sí puede pagar por todos esos pecados. El único que sí que puede borrarlos. Y Dios nos da a su único hijo. Y él es el cordero que se ofrece a sí mismo para borrar los pecados. Por eso Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sí que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijaros qué anuncio, qué proclamación, ¿eh?, para todos aquellos judíos que se pasaron el día sacrificando corderos. Qué alegría, ¿no? Los que creyesen dirían, qué bien, ya no tengo que matar más corderos en mi casa. Pero ¿cómo? ¿Eh? En vez de darlo, ya se nos ha borrado los pecados con este Señor. ¿Eh? Y qué alegría para un cristiano cuando descubre que no tiene que comprar su salvación, que no tiene que buscarla escalando por la estética, por el sacrificio, por el esfuerzo, por que es un regalo que se nos ha dado en Jesucristo. La salvación, el perdón, el amor de Dios es un regalo que hemos obtenido. ¿Por qué? veces, oye, hemos ido al Maxi China, Sori y yo, antes, como hemos llegado con tiempo, llegamos al Maxi China a ver qué hay. Bueno, aquello es espectacular. Y la vez que vas, dices, ya llegamos al final, de pronto hay una puertecita así, y hay otra nave inmensa, y te metes, claro, más cosas. Y me fijan unas tarjetitas de esas de regalo, que salen con monigotes y tal, ¿no? De colores y tal, muy bonitas. Pero sí muy grandes, ¿no? Como si te regalan una y ponía, esta es mi tarjeta de felicitación para la persona más buena, para el más guapo, para el más listo, para el mejor. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos regalos, ¿por qué? Porque te regalo no sé qué, porque eres muy bueno, porque eres genial, No, la salvación Dios nos la regala porque nos quiere, porque nos ama, porque nos ha amado. Hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo es posible que Dios haya permitido y haya querido el sufrimiento de Jesucristo? ¿Cómo es posible que un padre quiera que su voluntad sea ese sufrimiento tan atroz para un hijo? Y yo, la verdad es que cuesta entenderlo, ¿no? Pero es que el tema no es que, cuando Jesús dice, ¿no? Señor, si puede ser que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios fue que muriese la cruz, después de pasar por todo lo que pasó, ¿no? ¿Cómo es posible que la voluntad de Dios sea esa? Sin posibilidad de escapar por ningún lado, sin... inapelable, ¿no? Implacable. La justicia de Dios es implacable. Se cebó con Jesús. ¿Cómo es posible que un padre quiera eso? Entonces la cuestión es que no es que Dios quiera eso para su hijo. Lo que ocurre es que Dios no quería la muerte de su hijo. Dios quería tu salvación. Dios quería tu vida. Dios quería tu felicidad. Por eso murió Jesús. No porque Dios quisiese sangre, porque a Dios le guste la sangre, ni le guste la muerte, ni el horror, sino porque te ama a ti. Y porque era la única manera de salvarte. Por eso cuando Juan dice, este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues es el anuncio que estamos nosotros recibiendo en este seminario, ¿no? Lo recibimos. Nosotros quizás estamos acostumbrados a, pues por años, ¿no? O siglos, no sé, decenios, no sé. Hombre, decenios aquí, mi amigo, no. Algunos añitos de catequesis y tal. Pero los que ya somos un poco más mayores, ¿eh? Una educación, pues en la que esto no se nos ha presentado. Así tal cual. Hombre, rebuscando mucho, pues sí, al final llegas que Dios es amor. Pero antes has pasado por Dios exigente, por un Dios que te mira así como en cuanto le metas la pata te fundo, ¿no? Y a la menor cosita. Y no es que rebajemos la moral, que está mal, lo que peca es pecado, eso, y toda la vida lo he sido y toda la vida lo será. Por mucho que nosotros nos pongamos a decir, no, es que el pecado no nos lo quitamos, no se quita maquillándolo, ni haciendo rebajas. El pecado no se quita edulcorando, enmascarando, maquillándolo. No, es que esto en realidad... Como el otro día una señora que voy al hospital a dar la comunión a los enfermos y había una señora, pobre, estaba en el hospital, pues oye, le dan de cenar y de comer cuando quiere, no cuando quiere ella, y le iba a dar la comunión y dice, no, es que acabo de merendar. Y la otra que estaba con él le dice, nah, si eso era antes, eso ya no se lleva. Digo, no, perdona, se sigue habiendo el ayuno eucarístico, lo que pasa es que ya está enferma y está dispensada, pero el ayuno no lo ha quitado nadie. Sigue permaneciendo eso. A veces decimos, no, eso ya, eso era antiguamente, eso del pecado, eso era antes, ahora ya no hay pecado. No, es que no haya pecado, es que el que los quita es Jesucristo, no nosotros, pues diciendo, ahora vale todo. El pecado del mundo no es tan fácil quitarlo, no es tan fácil quitarlo. Bueno, y mucho menos sus consecuencias, ¿no? Entonces, él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay una cosa, sorprendente en el Evangelio. En este no sale, pero en otros, cuando Juan dice eso de Jesús, todos se van con Jesús. Todos los que seguían a Juan se van con Jesús. Ahí hay un paso en la vida, hay un cambio de orientación, ¿no? Hay una frase preciosa de Benedicto XVI, ¿no?, que dice, a ver si la sé decir entera sin equivocarme, más o menos diré el sentido, dice: el cristianismo no consiste en una serie de no es una ideología, una ética, una cuestión de normas, de no se llega a ser cristiano por una decisión ética, por una decisión moral, sino por el encuentro con una persona que transforma la vida y que le da un sentido nuevo, que da una orientación decisiva a la vida. Así se llega a ser cristiano, por el encuentro con esa persona. Y el encuentro con esa persona lo que lleva es a la conversión. A la conversión. Nosotros quizás estamos acostumbrados a pensar en la conversión en términos de: uno era muy malo, muy malo, muy malo, pecaba mucho, no iba a misa, decía palabrotas, suspendía todo en el colegio, y los viernes por la noche no sé cuántos, y entonces de pronto un día, pum, se convierte, y entonces ya va a misa todos los días, hace oración, reza el rosario, etcétera, etcétera, ¿no? Concebimos la conversión como una cuestión moral, ¿no?, como una cuestión de mejora personal, ¿no? Me he convertido, he mejorado, soy más santo, soy más piadoso, hago menos el mal, hago más el bien. En el fondo, la conversión la entendemos a veces como desde nosotros mismos, desde nuestras fuerzas, desde nuestras propias, como una decisión, y a fuerza de nuestra voluntad, ¿no? Y bueno, no es que no haya que poner fuerza de voluntad en la vida para cosas, pero la conversión no es eso. La conversión es este encuentro con Jesús que da una orientación decisiva a la existencia. Es decir, uno quiere ir a Barcelona y de pronto se da cuenta de que está yendo por la carretera de Andalucía, ¿no?, por la A4. Y de pronto hay un cartel que pone Ocaña, de caramba. Y luego va un poco más, pues es Peñaperros. Uy, pues por aquí no se va a Barcelona. Y yo quiero ir a Barcelona. ¿Qué es lo que hace? Dar media vuelta y tirar para arriba, ¿no? Se da la vuelta, se convierte, se cambia, pero es por el encuentro, en este caso con un cartel, ¿no?, que dice: no, no vas bien, la dirección es la otra. Entonces él, pues, se cambia, ¿no?, se da la vuelta. Cuando una persona se encuentra con Jesucristo, pues en muchos aspectos de la vida se produce, y en la vida se produce este cambio, ¿no?, este cambio, esta conversión. La conversión es algo que Dios hace. La conversión es algo que Jesucristo va a hacer en nosotros. La conversión es algo que nosotros, por supuesto, vamos a dejar hacer al Señor. Vamos a dejar hacer. Pero que va a cambiar nuestra existencia profundamente. No es que de pronto nos vayan a salir una oreja más, ni no sé, ni que... A mí me gusta siempre repetir lo que dice mucho el Padre Chus, conocido el Padre Chus. Cuando uno se convierte al Señor, si era del Real Madrid, el pobre sigue siendo del Real Madrid. Si uno es del Atleti, pues afortunadamente después de la conversión sigue siendo del Atleti, ¿no? Si uno es de derechas, pues de derechas; si es de izquierda, sigue siendo de izquierda. O sea, que no es que uno de pronto le salgan antenas verdes cuando se convierte, pero se produce un cambio interior, en el que uno a lo mejor antes se movía solo por el dinero, y ahora lo que le mueve es el amor del Señor. A lo mejor antes uno, pues en la vida no había más que el trabajo, y ahora se le abre todo un horizonte, pues de alabanza, de comunidad, de gracia de Dios, de dones y carismas del Espíritu Santo y de otra vida, ¿no? A lo mejor uno antes se estrellaba contra un muro con su propio pecado, porque no era capaz de salir de él, porque porque lo quería hacer por sus propias fuerzas y ahora de pronto se encuentra con que es el Señor Jesús el que le saca de su pecado. Entonces esa es la conversión. La conversión es algo que Dios hace, es algo que Jesucristo obra en nosotros. Claro, yo, que soy cura, no desde que nací, pero sí desde hace muchos años, 16 ya, pues siendo cura, experimenté la conversión. Siendo ya cura, dije, bueno, tú no eras cura. A ver, pues sí, pero yo experimenté esta conversión porque, pues yo me crié antes que lo tenía que hacer todo por mis propias fuerzas. Y llegar a la santidad, y llegar a ser un buen cura, y convertir a la gente, y trabajar, y no sé qué, todo por mis propias fuerzas. Y la verdad es que era bastante agotador. Yo de por sí soy una persona animosa, soy una persona asistida. Entonces, pues eso, que fue cuando hice el seminario de renovación carismática en Cana, que yo era muy gracioso porque yo los carismáticos los tenía un poco como... Es una persona muy seria, un poco un cura muy tradicional, muy joven y tal, animoso, pero... Y yo los veía allí, aleluya, aleluya, gloria a Dios, pobrecitos. Tiene que haber en toda la iglesia, ¿no? Entonces, además es que los lunes por la noche siempre, cuando me iba ya a recoger y a todo, ya están ahí los carismáticos. Luego se dejan todo encendido, hay que ir a cerrar puertas, no sé qué, qué pesados. Pero bueno, el caso es que, oye, hay que amar a todos, ¿no? Y atender incluso. Y entonces, y además me daban mucho la plasta. Me decían, tienes que venir, no sé qué, no sé cuánto, tengo muchas cosas que hacer, Pero es verdad que, pues por mi propia labor de sacerdote, claro, hablabas con la gente a un nivel más profundo, ¿no? Incluso antes de confesión y eso. Y claro, yo me iba dando cuenta y digo, estos no son tan desequilibrados como parecen. Aquí hay gente con una calidad espiritual y una profundidad muy grande, ¿no? O sea, esto no es tan chorra como puede aparecer, ¿no? O sea, me fue un poquillo ahí atrayendo la cosa. Y el caso es que iba a haber un seminario y yo pues tenía un gusanillo de ir. Pero claro, me daba... ¿Cómo voy a decir ahora que voy a ir a los carismáticos después de haber puesto así... Y entonces se acercaba el día de empezar el seminario y yo no sabía qué hacer, si bajar o no bajar. Y luego tenía otro problema, y es que, como al párroco le encantaba lo de los carismáticos, yo para mis adentros pensaba, fíjate, el demonio como a veces hacía ahí sus... Me decía, es que si ahora vas a los carismáticos, todo el mundo se va a pensar que es por hacerle la pelota al párroco. Entonces me tenía como... que ni sí ni no, que no sabía qué hacer. Pero bueno, llegó el día y 5 minutos antes de empezar el grupo dije, abajo. Se lo dije al párroco, digo, oye, que voy a bajar a los carismáticos. Yo pensaba que me iba a dar abrazos, que me iba a dar besos. Ja, pues muy bien, haz lo que quieras. Yo bajé. Y la verdad es que, bueno, los cantos, pues a mí esos cantos nunca me habían gustado. Y ese día me empezaron a gustar. Se cantaban de otra manera. Y bueno, el caso es que se fue desarrollando el seminario y yo cada vez me iba como más... Dije, pues esto me va a servir mucho, me va a ayudar mucho. Y luego llegó la efusión, que fue una experiencia muy profunda, muy bonita, y además muy de... O sea, no de cosa de sentimiento, sino de verdad un toque del Señor, ¿no? Y yo lo que experimenté, luego ya pues, por resumir, ¿no? Por comentar todo, experimenté realmente esa conversión en el sentido de algo nuevo en mi vida, ¿no? De algo nuevo hecho por el Señor, no hecho por mí. Yo siempre había intentado hacer por mí algo nuevo, ¿no? Voy a intentar, no sé qué, ahora voy a probar, no sé cuánto, y ahora voy a conseguir esto. Y yo lo que experimenté fue que era el Señor el que hacía algo nuevo en mí. No es que yo fuese un ateo recalcitrante y de pronto me haya convertido en un beatorro, pero sí una conversión muy profunda al Señor, no a cosas, no a... pues voy a mortificarme más, o voy a ser más no sé qué, voy a ser más no sé cuánto. Y bueno, sí, supuesto, pues con una mejora más. Había una cosita que ya con esto quiero acabar, en ese texto que he leído, que dice, yo no le conocía, dice Juan, este es de quien yo os hablé y tal, ¿eh? Pero yo no le conocía. No sé si os habéis dado cuenta, por dos veces lo repite, yo no sabía quién era. Y yo cuando lo leí digo, pero no eran primos, no habíamos quedado que eran primos. ¿Eh? ¿Cómo no le va a conocer? Porque digo, ahora yo tengo primos que no conozco, ¿eh? Porque viven fuera de España y ya los pequeños, yo algunos no los he visto. Si igual me lo encuentro por ahí por la calle, no lo conozco. Pero en aquella época que vivían todos en el pueblo, eran como los gitanos, ¿eh? Que te ves un par de veces y ya son primos para toda la vida. ¿Eh? Pues estos eran primos. Santa Isabel y Santa María, la Virgen, eran primas, los primos segundos. Allí hasta el cuarto o el quinto eran todos casi como hermanos. Y no le conocía. ¿Por qué dice yo no le conocía? Porque nosotros muchas veces conocemos a Jesús, ¿sí? Sabemos que Jesús nació en tal sitio, que vivió en Nazaret, que se fue a Egipto, que volvió, que hizo, predicó esto o lo otro, que hizo tales milagros, que murió en Jerusalén, y qué tal. Y sabemos cosas de Jesús, pero conocemos a Jesús. Yo no le conocía, pero cuando he visto al Espíritu bajar sobre él, entonces cuando, efectivamente, este es de aquel de que se me dijo, cuando veas bajar el Espíritu, este es. Pues eso ocurre en la vida cuando tenemos este encuentro personal con Jesús, esta conversión. Que podemos incluso decir, yo no le conocía, ahora sí le conozco. Y eso es una obra que hace el Espíritu Santo, darnos a conocer a Jesús. Y eso es quizá lo más bonito, de la experiencia más bonita que se puede tener en la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Y por favor, desearla. Cuando vayáis a recibir la efusión en el fin de semana, en el retiro, desear mucho esta. Bueno, hay quien le darán. Hay a quien le da cantar en lenguas, a otros le da por llorar, a otros les da por un calor o no sé qué, otros tienen descansos en el espíritu, a otros no les pasa nada, pero ojalá que todos, pedid mucho este encuentro con Jesús, ¿no? Este reconocer a Jesús como Señor, reconocer a Jesús vivo, reconocer a Jesús, pues, de esa manera, ¿no? No solo saber sobre él, sino conocerlo, lo que es conocer a una persona. Pues esto es un poquito lo que me ponía el Señor deciros. Así que nada, gloria al Señor.
Gloria al Señor.